Tenemos a un profesor y un economista, qué mejor, y además un hombre de la casa, lo presenta José.
Sí, está con nosotros el economista Óscar Landerreche. Óscar, ¿cómo estás?
Hola, Óscar.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes, Óscar.
¿Cómo está el aguante por allá?
Sí, pues, aquí estamos la José en su casa, a mí me toca aquí, después vamos a ir rotando para separar los equipos. Me imagino que en la FEN, donde tú trabajas, ocurre algo similar, ¿no?
O sea, en este momento hay un enorme desafío ocurriendo en el sistema educativo a nivel global, de literalmente millones y millones de estudiantes universitarios, escolares, moviéndose a plataformas virtuales, Webex, Zoom, todo eso. Y los profesores hemos estado probando la tecnología. De hecho, un crash de esa tecnología a nivel global en los últimos días. Así que hay un desafío bien grande.
Cuéntanos, porque tú estás en ese mundo.
Sí, no, es que todo el mundo se está convirtiendo a esto, a dar clases, pero estos sistemas nunca estuvieron pensados para la escala del uso.
Es como la plaza peaje para los fines de semana largos, no dan.
Claro, exactamente, ¿eh? Exactamente. Ahora, han habido algunos problemas y estamos ahí encontrando distintas tecnologías. Además, el otro problema que estamos enfrentando es que, claro, hay profesores, no quiero sonar mal, digamos, pero hay profesores más jóvenes que les cuesta menos adaptarse a nuevas tecnologías. Claro. De repente hay otros profesores que no es trivial esto de convertirse a usar plataformas, qué sé yo.
¿Eh? Déjame, déjame contarte una anécdota. Sí. Hoy día, bueno, a mí me robaron el supercomputador ayer, como le conté a la José, qué sé yo, y nada, tuve que...
Maravilloso.
Sí, claro. Maravilloso. Sí, lo agradezco mucho si estuvieran escuchando los muchachos, me hicieron un gran favor.
¿Había tosido arriba el computador, por lo menos?
Ojalá. No, bueno, y tuve que ir a comprarme otro hoy día igual, porque, bueno, lo necesitaba con urgencia, sobre todo ahora, ¿no? Pero me encontré con un, no voy a nombrarlo, es un reconocido analista de la plaza, profesor universitario, y le digo, pero mira dónde nos encontramos, a ti también te robaron. No, me dijo, es que tengo que hacer clases ahora a la distancia. Bueno, pero y el que tenía estaba muy malo, no tenía cámara. ¿Pero de qué año era tu computador?
Claro. Entonces, pero dijo, eso no existe.
Estoy en un problema porque tengo que empezar a hacer clases a través del computador de mi casa, y era un tipo relativamente joven, pero tampoco tanto. Entonces, hay una brecha cultural ahí, ¿no?
Bueno. Pero yo creo que estamos en todos los sectores productivos, estamos enfrentando desafíos distintos, pero parecidos. Yo creo que lo importante es que cada uno de nosotros entienda que tiene la tarea, aparte de cuidarse y el tema del contagio y mantener la distancia social, todos tenemos la tarea de mantener nuestras empresas, nuestras instituciones andando lo más posible con un mínimo de costo. Y mientras hagamos eso, yo creo que vamos a andar bien.
Algún día nos va a contar, porque no es el caso hoy, pero ¿cómo ves tú la modernización y la revolución de las universidades? Porque va a quedar una capacidad instalada en los profes, en las universidades y en los alumnos, que me imagino que no se va a tirar al tacho de la basura una vez que pasemos esta crisis, ¿no? Pero bueno.
Yo creo que va a haber hartos cambios después de costumbre, en el tema del teletrabajo, en el tema del viaje, de los viajes de negocio, por ejemplo. Creo que las líneas aéreas van a asumir costos permanentes con esto, porque la gente, a veces con los shocks, uno se acostumbra a una nueva realidad, te fijas y se da cuenta, mira, parece que no era tan necesario viajar, ¿te fijas?
Sí, pues,
entonces van a ocurrir cambios en distintos sectores que van a ser interesantes de ver. Hay que ver
la cantidad de edificios, de oficinas que se van a vender, yo creo, ¿no?
Por ejemplo, yo creo que va a haber un tema ahí bien importante. Y también cómo funcionan los colegios, ¿eh? Ojo, ¿eh? También cómo funcionan los colegios. Ahora se está experimentando un tema. Yo no estoy convencido de que este modelo en que mandamos a los cabros todo el tiempo así, no sé si es realmente el mejor. Así que bueno, ahí vamos a tener que analizarlo más adelante.
Niños de 10 años hasta las 5 de la tarde, desde las 8 de la mañana, antes del coronavirus, ya me pareció una tortura, antes del coronavirus. Pero en fin, ya, Óscar Landerreche, las medidas de hoy.
Mira, a mí me parece que las medidas están en la dirección correcta, medidas de alivio, de apalancamiento financiero y también de aplazamiento de impuestos o adelantamiento de devoluciones, digamos. Me parece correcto. En general, la dirección de las medidas, tengo dos preocupaciones. Tengo una preocupación de fondo que te la voy a dejar para el final, que es como la más de fondo, ¿ya? Pero tengo dos preocupaciones que las quiero tirar simplemente porque yo creo que en este momento todos los actores públicos, y me incluyo, tenemos que tratar de construir buena fe, ¿ya? Y por lo tanto hay dos cosas que yo no quisiera que fueran ciertas cuando yo me lea el detalle de las medidas. Yo me leí la minuta del gobierno, pero son simplemente enunciados, ¿ya? Yo quisiera que no sean ciertos cuando aparezcan el detalle de las medidas, ¿ya? Porque eso sería, de nuevo, abrir espacio para que no funcione esta cosa. Primera cosa que no quiero que sea cierto, que cuando uno lea la letra chica de esto, haya el intento de pasar medidas estructurales y permanentes por medidas transitorias. O sea, reformas que pueden ser atendibles, ¿eh? como reformas de flexibilización del mercado laboral, que algunos de los auditores de Duna sabrán que yo no estoy completamente en contra de ella, ¿ok? Pero no me parece que uno deba pasar medidas permanentes por transitorias. Eso me parece un acto de mala fe. No corresponde a la imagen que yo tengo del ministro de Hacienda y por lo tanto quiero creer que eso no va a ser así. Eso es una cosa. La segunda cosa que yo no quisiera ver en el detalle es que se estén presentando como medidas nuevas cosas que ya han sido presentadas, que es una vieja práctica del Ministerio de Hacienda bajo todos los gobiernos, como saben bien ustedes, digamos, que los cubren. O sea, que uno diga, mira, vamos a presentar este paquete, en realidad es el mismo paquete que había presentado hace 3 meses. Eso tampoco me gustaría. Entonces, esas dos cosas quisiera hacer esa precisión para que cuando aparezca el detalle, ojalá no nos veamos con eso, porque entonces uno se va a ver obligado a revisar el concepto que tiene de las personas que están trabajando hoy bajo el ministro Briones y él, digamos, que hasta el momento tengo un excelente concepto de él. Esa es primera prevención. La segunda.
¿Y la preocupación de fondo cuál es?
La preocupación de fondo es más estructurada y más complicada, y es la siguiente. Durante los últimos años hemos tenido un crecimiento del mercado informal del trabajo, ¿no es cierto? Uh-huh. En algunos casos ha tenido que ver con el fenómeno de la inmigración, en otros casos ha tenido que ver con el fenómeno de estas plataformas tipo, en fin, Uber, Corner Shop, los delivery, todos estos temas, ¿no? Y bueno, está el tema del Bitcoin y una serie de mecanismos que han incentivado una economía laboral con distintos niveles de precariedad, algunas más precarias y otras menos precarias, pero que básicamente son personas que están fuera del marco clásico de formalidad en el cual hay un empleador, está el código del trabajo, está la dirección del trabajo, está la FP, ¿te fijas? La formalidad clásica del mercado del trabajo. Las medidas que fueron anunciadas en gran medida presuponen una relación formal. O sea, le dicen, bueno, entonces se va a renegociar la manera, se va a flexibilizar de esta otra, si hay que tiene que haber un despido, se va a garantizar, o si una empresa quiebra, por ejemplo, se le van a poner fondos adicionales al fondo de cesantía, pero ese fondo de cesantía es para gente que ha cotizado en los sistemas formales del seguro de cesantía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un presupuesto, en buena parte lo que leí, de el mercado formal del trabajo. Y la dificultad, y eso está perfecto, y no digo que eso no haya que hacerlo, eso hay que hacerlo, y de repente hay que reforzarlo más todavía, pero en eso me parece bien. El punto es que tenemos esta otra economía informal de trabajadores, literalmente los trabajadores que trabajan en la calle vendiendo cosas, los que están en los delivery, que son bastante informales y a los cuales no hay contratos laborales en los que caigan todas estas regulaciones. Claro, por lo tanto, los flujos
desprotegidos
quedan inmediatamente desprotegidos, y ahí estamos hablando de una situación en que rápidamente, en cosas de semana, uno puede tener a un grupo significativo de la población en un estado de vulnerabilidad muy complicada, o sea, teniendo dificultad para adquirir alimentos, por ejemplo. ¿Te fijas? No porque estén cerrados los negocios, porque no haya plata. Entonces, y eso puede engendrar situaciones súper complicadas. Mira, tuvimos ayer la noticia de un intento de saqueo de un supermercado en Melipilla, en que terminaron 6 o 7 carabineros baleados con perdigones. Eso era gente, no era las protestas sociales, eso era gente buscando abastecerse. Entonces, tengamos mucha prevención de que creer que el mercado laboral chileno y que la totalidad está cubierto con que yo le dé medidas de flexibilización a las empresas y esto, y de que el despido y que el fondo de cesantía, no creo que sea suficiente. Ahora, el problema que tiene lo que yo estoy diciendo es que como este tipo de trabajadores y personas están fuera como del grid, si tú quieres, ¿no? Fuera del marco regulatorio, no los tiene en su pantalla, digamos, la dirección del trabajo, para decirlo de alguna manera. Las medidas que tú puedes usar son otro tipo de medidas, y son medidas clásicas, y perdonen que suene alarmista, pero es la mejor manera de representarlo, son medidas clásicas de economía de guerra. Eso es lo que tú tienes que hacer. O sea, de lo que estamos hablando es de formas de abastecimiento de comida, suplementos de ingreso, trabajos de emergencia, etcétera. De eso estamos hablando. Entonces yo quisiera llamar a las autoridades, ¿no es cierto?, a empezar a pensar en esto, rápido, ¿ya? Miren, si ustedes miran cómo está reaccionando el gobierno argentino, yo soy un gran crítico del gobierno argentino, casi todas sus versiones, ¿eh? O sea, rara vez digo que hay que imitarlo, ¿eh? Pero en esta ocasión yo veo al gobierno argentino, a las Fuerzas Armadas Argentinas, de hecho, actuando en esta lógica que estoy diciendo, en la lógica de que va a haber que colocar capacidades del Estado a disposición de personas que no van a caer dentro de los mecanismos formales de seguro, por mucho que tú los apalanques y los subsidies y los ayudes. A eso nos cuesta a los chilenos, porque los chilenos tenemos como esta mentalidad legalista, ¿no? Tenemos como esta cosa como de abogados, ¿no es cierto? Chile es el único país en que se venden leyes en los kioscos. Pero hay todo un país y toda una economía y todo un mundo laboral que no está. No es así. Es el Chile que fue, digamos. Y no vaya a ser que se nos pase entre las rendijas nos queda ese punto ciego y eso se nos convierte en un problema social muy, muy, muy difícil de manejar. Esa es la preocupación que tengo, no como crítica a lo que se anunció, porque creo que lo que anunció, como dije, salvo las problemitas que tenía al principio, salvo eso, yo creo que van en la dirección correcta. Creo que eso debe ser no eliminado y suplantado por esto, sino complementado con esta mirada, donde yo creo además que hay un rol para las instituciones clásicas de este tipo de problemas: bomberos, fuerzas armadas, carabineros, etcétera, etcétera.
Ya, y de las medidas que sí fueron, porque tú dices, ojo con los que están quedando fuera por las razones sí. que ya explicaste, pero de las medidas que sí fueron, porque tiene tres fundamentos. Esto tiene, sí. primero, reforzar el presupuesto del sistema de salud, que es evidente, proteger los ingresos de las familias chilenas, y luego sí. proteger los puestos de trabajo de las empresas que sí. los generan.
Sí.
¿Bien puestos los focos, a tu juicio?
Yo creo que están bien puestos los focos, pero esos son los objetivos, los que tú dijiste, ¿no es cierto?
Sí.
Si uno mira las medidas, yo creo que son las que corresponden. Hay algunas otras medidas que yo más agresivas, como moratorias de hipotecas y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Que yo creo que requieren leyes más profundas. Yo creo que vamos a llegar ahí. No, posiblemente no las metieron porque no era como llegar y hacerlo, digamos. Tienes que hacer alguna, me imagino que reformas de leyes más o menos significativas. Pero yo no quiero criticar este paquete, porque me parece que es un paquete, estamos a menos de una semana de que esto escaló. Están haciendo estos anuncios. Yo en los primeros días estaba en Twitter diciendo que hay que hacer algún anuncio de esto para dar la tranquilidad hacia las empresas de que va a haber ayuda, para que no, sobre todo para que los empresarios, particularmente los más pequeños, digamos, y los que no son grandes empresarios, ¿no es cierto? No cierren preventivamente, ¿me entiendes? Eso es lo que tú quieres lograr. Sí. No quieres que alguien diga, mire, ¿sabes qué más? No sé qué va a pasar, cierro. No, la señal que está dando el gobierno y el ministro Briones me parece correcta. Es decir, no, maestro, nosotros vamos a tratar de ayudar a que tú no cierres, ¿ya? Vamos a tratar
Oscar,
de que...
Hay un tema, porque uno cuando mira este paquete ve que está orientado básicamente a las pymes y a la protección del trabajo, pero hay un montón de empresas que son las grandes empresas, me refiero a los grandes retailers, a las líneas aéreas, probablemente también a las mineras, que también van a empezar a experimentar un montón de problemas, y ahí también se produce un problema complejo para la economía.
Muy complejo, y un problema político muy de fondo. Yo creo que, mira, ese es un problema muy complicado, especialmente dada la situación política que estamos enfrentando en Chile, ¿ya? Pero yo, para las personas que empiezan a sospechar lo que voy a decir, digamos, en este momento, y empiezan como a arrugar el ceño, quiero recordarles que durante la crisis subprime en Estados Unidos, el presidente Obama tuvo que hacer algo como, por ejemplo, una intervención en un sector productivo que colapsó, que fue el sector de los automóviles de Detroit, que está destruida esa ciudad, ¿no es cierto? Básicamente lo que hizo fue nacionalizar el sector automotriz, nacionalizarlo y después reprivatizarlo. Yo lo que diría es que también las empresas que han empezado a pedir ayuda también piensen en las consecuencias de lo que están pidiendo, porque va a ser muy difícil en el mundo de hoy que simplemente se les regale plata, así como bailout.
La mañana hablábamos que es probable que tenga que el Estado comprar un paquete accionario para poder justificar la inyección de recursos.
O en algunos casos nacionalizar, o un paquete accionario con unas acciones de oro, o sea, controladora, ¿de acuerdo? Porque si no, no se justifica que se van a hacer las reestructuraciones y el control de costos que preserva el interés público. Y después, claro, cuando pase la crisis, tú lo puedes privatizar, quizás, si quieres, a buen precio, ¿no es cierto? Sí. Pero ojo con esta cosa de como esto dicen, como socialismo para ricos, ¿eh? Cuidado con eso, porque la situación política en este país y casi ninguna parte del mundo está para eso, y lo que estamos hablando es de un comienzo de nacionalización de empresas clave de la economía, porque por lo demás tampoco sería tan extraño en una situación extrema como esta. Es muy normal que cuando los países entran en lo que yo llamaba economía de guerra, una de las cosas que haces a veces es nacionalizar empresas clave y las reprivatizas cuando vuelve la normalidad. Entonces yo sería imprudente con eso, ojo, porque algún empresario que está pidiendo ayuda ahora en este momento, y quizás lo está haciendo con un poquitín, digamos, de oportunismo, quizás, ¿no es cierto?, porque tiene otros fondos y otros recursos que puede manejar en este momento, bueno, lo que le puede ocurrir es que pierda el control de la empresa que está tratando de conseguir que otros salven por él. Ojo con eso, cuidado. ¿Ya?
Oye, esto del empleo, que hablan de que se puede rebajar un poco el salario, para poder darle más oxígeno a las empresas y mantener el empleo, pero que los ciudadanos usen parte de su seguro de cesantía para poder complementar el sueldo. Eso puede ser complejo si es que a fin de año hay alguien que, bueno, que lo despiden y se le ha bajado el fondo que tiene su propio seguro de cesantía.
Es complicado, por eso es que lo clave es que se va a complementar el fondo. Por lo que yo leí en minutos, se le van a poner recursos adicionales al fondo, ¿de acuerdo? Se van a subsidiar esas cosas. Pero lo otro que hay que decir es lo siguiente. Ese tipo de negociaciones a las que tú te estás refiriendo son mucho más simples y mucho más digamos, llevaderas y fáciles de presentar públicamente cuando se hacen con un sindicato. ¿Te fijas? Cuando la empresa y su sindicato acuerdan esto. Yo lo he visto, la minería se hace cada rato, ¿eh? Esto de cambiar jornada, flexibilidad, a cambio de salario y cuestiones. Eso yo lo vi muchas veces, ¿eh? En muchos distintos contextos y ese es el rol positivo que juega tener una contraparte sindical que claramente va a querer preservar el interés de sus trabajadores y que no pierdan su empleo y que no son personas tontas, digamos, saben lo que está ocurriendo. Y cuando no hay un sindicato, porque como tú sabes hay empresas demasiado pequeñas para tener un sindicato, pero que no son tan pequeñas como uno diría, no son 3-4 personas, no son 20-30 personas, cuando ocurre eso, bueno, ahí hay un rol importante que juega la dirección del trabajo. Es decir, la dirección del trabajo tiene que hacer las partes, digamos, de quien preserva que esa negociación sea justa y sea en el interés de todos. Yo creo que tenemos que valorar eso, ¿ah? Esto es una gran oportunidad para los dirigentes sindicales también, para mostrar un grado de responsabilidad hacia sus trabajadores, sus empleos y su empresa, que yo creo que deberían usarla, digamos, y es una oportunidad para cambiar el tono de la conversación sindical en Chile también. Eso creo.
Perfecto. Muchas gracias, Oscar, por este contacto. Y estaremos en contacto y seguiremos hablando.
Muchísimas gracias, Oscar, que estés muy bien.
Nos vemos, chaito.
Cuídate. Chao.